buen día, ¿cómo estás? Está bien.
Vos sí que doctora, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Me preocupa.
Estaba trabajando.
Yo recuerdo
tranquilo.
Hace tiempo en una de las entrevistas te había dicho, doctora, no tengan miedo porque hay toda una ciudadanía que las va a proteger cuando le hacen frente a estos grupos criminales, a estas bandas delincuenciales que operan sobre todo en frontera, doctora.
Sí, así mismo. Me acuerdo que me preguntaste incluso si tenía miedo la última vez que hablamos, cuando estábamos verificando el vehículo, el presidente Franco. Y bueno, sabemos que muchas veces el trabajo te puede exponer a estas situaciones de riesgo, digamos, ¿verdad?, de ciertas amenazas. Pero bueno, igual con todo el apoyo de lo que es mi institución y de las fuerzas de seguridad, seguimos adelante.
Doctora, para ordenar un poco la idea, cuando se hicieron estos procedimientos en Presidente Franco, ¿ustedes ya tenían comunicación de que existía ese video de amenaza?
Sí, ya teníamos conocimiento del video. Ya teníamos conocimiento de la posible, del posible atentado a autoridades. Luego nos llegó el video, se trabajó sobre eso y bueno, el resultado fue el procedimiento de Presidente Franco.
¿Cuándo determinan que los tres abatidos ahí son los que aparecen en ese video, doctora?
En el lugar del hecho también se hizo un análisis, ¿verdad? Estaba la gente de criminalística, como siempre suelen acompañar estos procedimientos, se hizo un análisis prima facie, ¿verdad? Y luego se procedió a otro análisis más pormenorizado de las imágenes con la evidencia encontrada, ¿verdad? Y otros elementos más. Y eso es lo que nos llevó a determinar. Y aparte de la información, ¿verdad?, que ya manejábamos.
¿Qué hicieron comparados? ¿Encontraron, por ejemplo, en ese lugar uno de los abrigos?
Encontramos prendas bastante específicas en cuanto a ciertas características, al igual que los pasamontañas que aparecen en el video, que uno puede percibir que no son unos pasamontañas, vamos a decir, que profesionales, a diferencia de lo que encontramos en otros lados, sino que parecían más caseros, por decirlo.
Medias.
No eran específicamente unas medias, eran una especie de gorras de lana que cortaron, algo así era. O sea, eran más caseros, no eran los pasamontañas profesionales, vamos a decir, que de repente podemos encontrar encontramos ya en otro tipo de procedimiento, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes comparan las imágenes del procedimiento que llevó a cabo mi colega Hugo Volpe en el barrio San Vicente, ahí había una gran cantidad de pasamontañas que sí son más de uso profesional, digamos.
Claro. Doctora, y el esto es inevitable que le diga, porque ya en algún, inclusive consulté esto a los analistas también. 100% con precisión que eran del Comando Vermelho estos tipos.
Para nosotros sí.
Porque yo revisé.
Pero acá lo que podemos, lo que tenemos que decir también, para que a la ciudadanía le quede clara toda la situación, ¿verdad? Y no le mar... Estos grupos criminales también hacen alianzas, digamos, en base a algún objetivo en común. Y alistan a soldados, no solamente bautizan dentro de las cárceles y todo eso, sino que también suelen buscar aliados que estén en libertad, ¿verdad? Y los incluyen dentro de la organización. Y hay una, vamos a decir, que una estructura donde cada uno tiene una función específica de acuerdo al grado de preparación incluso que tengan, ¿verdad? Están los que se encargan de la logística, del transporte, otros que se encargan de conseguir este documento, otros que se encargan de ejecutar ciertos planes. Están los sicarios que ellos contratan también, que no son miembros específicamente de la organización, pero son contratados, ¿verdad?, para efectuar algún... Entonces, o sea, la diversidad para investigar y las aristas no podemos cerrarnos a nada, pero sí vinculamos directamente a lo que es Comando Vermelho. La verdad que yo te puedo decir que uno de esos precisamente se bautizó, que eso no tenemos, pero sí están vinculados a lo que es Comando Vermelho.
Ah, eso es categórico. Porque claro. porque yo estaba y revisé, busqué inclusive anoche en todos lados, el comando vermelho y el primer comando capital no tienen sí. esa particularidad de amenazar o de, ya luego pero, están siendo perseguidos por los sistemas de seguridad, de abrir otro frente de persecución, doctora.
Pero ahí hay que analizar, no solamente lo que sino que sabemos cómo esto va cambiando y va evolucionando. No nos olvidemos de otras organizaciones criminales o incluso terroristas, ¿verdad? Que esto evoluciona. Si bien el objetivo de estas organizaciones es cometer asalto, tráfico de droga, armas, trata de personas con fines lucrativos, ¿verdad? A través de actividades ilícitas, una vez que ellos se ven afectados o atacados, pueden buscar. En Brasil hay antecedentes de que PCC ha mandado a ejecutar autoridades penitenciarias en algunos estados, ¿verdad? Incluso cada año, cuando se acerca el aniversario de esa organización criminal, suelen cometer. Acá tuvimos el atentado a un guardia cárcel hace un par de años, que fue el único caso así que se vinculó a posibles miembros del PCC.
Ese es cuando pusieron la dinamita en gel por los muros.
Sí, así mismo. Entonces hay que hacer un análisis un poco más fino, digamos, de lo que está pasando en la región, no solo acá en nuestro país, sino que en nuestra región, ¿verdad? Con nuestros países vecinos, y bueno, y ahí nos puede dar un poco más de claridad de cómo se está dando esta situación, estas organizaciones, cómo van cambiando y por qué. Vemos que en Brasil hace poco hubo un cambio de gobierno que anuncia unas medidas más drásticas de las que ya venían pasando, y justamente la amenaza de un coche bomba surge primero en Brasil a través de informe de inteligencia. Ellos hacen público esa información y salen todos los medios de prensa, y tiempo después, un par de semanas después, nos surge a nosotros la información y procedemos a hacer el procedimiento en presidente Franco, ¿verdad? O sea, las alertas están dadas a nivel regional y se está analizando, bueno, justamente toda esta nueva coyuntura que se está dando de estas organizaciones criminales, ¿verdad? Porque sabemos que su objetivo no es precisamente el de autobomba, pero sí ellos, sea comando, sea PCC, usan explosivos para, por ejemplo, proceder a la fuga de las prisiones de Brasil, ¿verdad? Eso es, te diré que hasta prácticamente normal, armas de grueso calibre y dinamita para explosionar y liberar de forma masiva a presos, ¿verdad? La última creo que se dio en Piracuara, que más de 20, 30 internos de la prisión de Piracuara se fugaron. Generalmente suelen, por la cercanía, suelen venir a nuestro país, lastimosamente.
Uh-huh. Doctora Alicia Saprisa, ¿el doctor Volpe también está en la lista de amenazas?
Realmente la amenaza concreta contra quién es la que tenemos, es contra la fiscal general del estado. Después, a través de informe de inteligencia, nos llegaron otras posibles amenazas de otras autoridades, pero todo a confirmar. Pero obviamente que por la labor que venimos realizando, lo prudente es tomar todas las medidas de seguridad necesarias en este caso.
Doctora, éxito, un abrazo, que tenga buen día.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Alicia Saprisa, fiscal antidrogas.